When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una cosa más está patrocinado esta semana por la Guía del Seriéfilo Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series, un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La Guía del Seriéfilo Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda, si vas a comprar a través de Amazon España, si lo haces desde amazon.podstar.fm, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por cierto, ese enlace, amazon.podstar.fm, lo puedes utilizar para todas las compras que vayas a hacer en Amazon España, no solamente el libro de Marina Such. Tenemos un programa cargado de contenido. Pedro nos va a hablar del Apple Watch 3, nos va a hablar del nuevo Apple TV, nos va a seguir contando sus experiencias en esa visita al estreno del Apple Campus y especialmente del Steve Jobs Theater que hizo en Cupertino. Y sobre todo lo que tenemos son novedades en cuanto a nuestros sorteos de mecenas. Una parte que teníamos desgraciadamente muy olvidada en una cosa más y que hemos retomado. ¿Y con qué fuerza? Ya lo escucharéis de viva voz del propio Pedro Aznar. Por eso también hemos decidido simplificar el tratamiento que teníamos con los mecenas. De todas las categorías la hemos reducido a dos. Una categoría a 3 euros, cuya principal recompensa, aparte de evidentemente estar ayudándonos a que hagamos los programas Pedro y yo, es poder decir sus nombres aquí en el programa en todos y cada uno de los episodios que hagamos una cosa más. Y un nivel de 5 euros en el que, además de lo anterior, podáis optar al sorteo que mensualmente vamos a hacer. Así que gracias a Nachito, a Alejandro, a Daniel Efric, a TheSan05, a Corcumán, a Unai Herrán y a Javi Lozana por ser mecenas de una cosa más, por permitirnos hacer este programa con el que nos divertimos tanto Pedro y yo. Si queréis sumaros a ellos y especialmente a aquellos que ahora que descubráis cuál es el sorteo de este mes queráis formar parte de los mecenas de una cosa más, mecenas.podstar.fm es la forma más sencilla de entrar. Ahí podéis encontrar el enlace, busquéis una cosa más para optar a este sorteo que tenemos el mes de octubre. Os dejo ya con el programa, pasadlo muy bien. Pues parece que por fin los hados de internet han decidido dejarnos hablar un poquito de Apple, Pedro, y todo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que esto es una conspiración.
No, es que tienen que tener una red ya, pero vamos, mira que hemos probado, yo qué sé, llevamos como 15 minutos. Yo creo que es la vez que más nos ha costado el encontrar la puñetera comunicación de venga. Y bueno, y ahora que nos respete Skype, que esa es la segunda parte más interesante de todo eso.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que Skype, Microsoft nos tiene en consideración, porque ahora somos amigos de Microsoft.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pasaron aquellos tiempos de Redmond para las fotocopias y estas cosas. Sí, sí, hace. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempo?
Hablando de tiempos aquellos, Pedro, dame envidia, porque te he leído en todos los sitios, te he oído en todos los sitios, que tienes que contarme además el lo que estáis haciendo ahora en vídeo en Apple Esfera y el podcast nuevo que estáis haciendo a partir de esas entrevistas que tenéis de Apple Esfera. Pero dame nada más envidia y cuéntamelo de Cupertino. Anda, cuéntame.
Bueno,
cuéntamelo, aunque sean 10 minutitos, pero sí, cuéntame cómo fue.
Vamos a hablar mucho, porque yo creo que la gente ya se sabe casi mi viaje de memoria. Pasó un poco como el año pasado, que no podía dejar de hablar de San Francisco y bueno, este año fue bastante especial porque el año pasado sí que es cierto que estuve en San Francisco en la keynote y tal, pero este año he estado en el corazón de Apple con toda la gente de Apple inaugurando el auditorio Steve Jobs en el Apple Park y la verdad es que para mí fue uno de los momentos más emocionantes de esta corta, entre comillas, carrera de 11 años hablando sobre el mundo Apple. Y la verdad que me acordé mucho, escribí un post en 4.12 que aprovecho para decir que como prometí he vuelto voy a volver a escribir en 4.12, aunque no sean posts muy largos, pero y seguiré poniendo algún contenido, pues el backstage un poco, ¿no?, de todo lo que hacemos por internet. Y ahí como comentaba que al final durante tanto tiempo viendo desde el lado de la pantalla las keynotes antes de que empezáramos con toda esta vorágine de Apple Esfera y todos estos, este mundo de la comunicación de Apple, la verdad es que allí me sentí como, no sé, como un poco una meta, ¿no? El por fin estar en una keynote en Cupertino. Y bueno, de esos momentos creo que ya más o menos conocéis todos, ¿no? Para mí uno de los momentos más especiales, que yo si no lo leíste en su momento os pediría que lo volvierais a ver, es uno de los vídeos que hay en mi post de mi keynote en el Apple Park. que grabé cuando empezó la Keynote, cuando nos dijeron que bajáramos los portátiles, que apagáramos los móviles, y de repente se oyó la voz de Steve Jobs allí. Yo creo que ese fue un momento culmen dentro de todo ese viaje. En muchos sentidos para mí fue algo que, no sé, es como el momento, ¿no? De todo lo que has escrito, todo lo que has ido viendo y haciendo como aficionado a la marca y luego como parte de la comunicación que habla sobre esa marca, fue un momento espectacular y bastante especial, ¿no? Y en ese post hay un vídeo donde yo grabo con mi propio móvil todo lo que se veía en la presentación y que además enfocaba también al público para que se viera que la gente también estaba emocionada, no solo la gente de Apple, también había mucha gente allí, de prensa, de invitados, que fue bastante especial. El viaje en sí, supongo que ya conocéis las pequeñeces, ¿no? Los detalles de cada eso. Fue impresionante estar allí. El Apple Park es muchísimo más grande de lo que nos pudiéramos imaginar porque las fotos con dron están hechas de mucha distancia y no se aprecia la dimensión de lo que es aquello, que cuando llegas, seguro que también habéis visto algún vídeo en algún post mío, que cuando llegas por la carretera y ves a la derecha bueno, aquella obra que ni se aprecia, que es circular, de lo grande que es, parecen edificios de oficinas que se alargan, a lo largo de toda la carretera, es bastante, bastante impresionante. A mí me gustó mucho también la experiencia de transmitirlo de esa forma, ¿no? De tener que compartir, yo creo que sí que, por lo menos yo lo entendí así, espero que la gente también lo viera así, como un paso más de lo que hice el año pasado, ¿no? Este año intenté transmitir por todas las vías de comunicación que podía. De hecho, no estuve ni un minuto sin parado, sin mirando lo que estaba pasando. Siempre estaba comunicando, escribiendo en Twitter, en el Instagram Stories. Me llevé el palo de selfies, que yo los odio a muerte, pero este me vino muy bien.
Son muy cómodos para estas cosas, ¿no? Sí,
Son
hay que reconocerlo, ¿eh?
cómodos y yo me lo llevé además porque lo vi el año pasado, creo que fue en San Francisco, lo vi a un chico de prensa que era un japonés además, que es muy útil porque yo no puedo llevarme lo que llevan los medios americanos, que llevan un armazón, por ejemplo, MKMBD, bueno, no recuerdo exactamente, pero bueno, es un youtuber
Sí, yo siempre
sub,
digo Marqués Brown
Marques
precisamente
Brown,
por eso, porque no
exacto.
acuerdo, sí.
Pues bueno, pues Marques llevaba un armazón donde tenía la cámara puesta en el pecho, rollo Iron Man. Entonces, claro, el tío era allí el puto amo, con perdón, porque claro, iba moviéndose por allí, iba haciendo el hands-on, eso sí que era un hands-on en toda regla, porque el tío iba tocando y claro, lo iba grabando todo lo que estaba haciendo. Yo no sé si año que viene iré, bueno, año que viene, si tengo la suerte de que me vuelvan a invitar a alguna de estas presentaciones, también tengo que dar otro paso más, no me quiero quedar en lo que hice este año. Entonces, en ese sentido, el palo me ayudó mucho porque yo podía alejar la cámara y poder enseñar mucho más amplio el ángulo. Si lo hubiera llevado la cámara enfocándome a mí, no se hubiera visto tanto, tanto como se ve. Yo creo que dio un poco el rollo de noticia de informativo, ¿no? De rollo, estamos en el lugar donde está pasando la situación. Y a mí, por lo menos, me encantó transmitirlo así. Y en cierta forma, y mi objetivo, espero que se haya cumplido, que era el que yo quería, era que todos los que estuvierais siguiéndome, viendo por los canales, por el Facebook Live de Apple Esfera, por mi Stories, hasta por mi WhatsApp, que los que más cercanos a mí tenéis el esto, quería que también estuvieses allí de todas las formas posibles. Y yo creo que fue un trabajo que, bueno, complicado, como siempre sin comer, me acosté a las 4 de la mañana. Bueno, a las 4 de la mañana me llamaron desde España para hablar en territorio Mac y estuve hablando con ellos hasta las, pues una hora más. O sea, que no me podía dormir de...
Madre mía.
Sí, fue muy cansado, pero bueno, como siempre, todo se recuerda toda aquella época como, pues sinceramente, como si hubiera estado en otro planeta, porque luego vuelves un poco a la realidad y es muy distinto todo, ¿no? Pero allí la verdad es que ya lo iremos hablando en distintos podcasts y lo iremos sacando poco a poco, cosas que me vaya acordando, porque todavía me sigo acordando de cosas y sigo viendo fotos que no me acuerdo que tomé y vídeos que todavía no he enseñado y la verdad es que fue un momento, como yo suponía que iba a pasar, muy, muy emocionante y la verdad es que aquello sí que era el último producto de Steve Jobs. Lo que yo vi y lo que yo viví, y cada matiz de aquel parque, cada construcción, cada farola, cada asiento de bus, o sea, todo estaba pensado para que no fuera algo ordinario. Todo tenía que ser extraordinario. Las farolas eran un tipo de farolas especiales, habréis visto algunas fotos, son de estas que no se ven las bombillas, son tiras de LED, pero ovaladas en sí mismas que emiten como una especie de destello. Es que no sé cómo explicarlo. Es un poco raro. Luego por fin probé comida de Café Max, el mítico, la mítica, sí, la mítica zona donde la gente que trabaja para Apple es la cafetería que de los empleados de Apple, la que tienen allí. Y había además cosas riquísimas, todo era súper sano. Yo creo que en estos viajes te pones en forma, además de lo que sudas y de lo que trabajas, pero te pones en forma con la comida healthy que te dan allí. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble poder decir que yo estuve en la inauguración del Apple Park y estuve en el auditorio Steve Jobs cuando se presentó al público. Es una cosa muy chula.
Sí, desde luego que te quiten lo bailado, que decía el clásico.
Sí.
Es una de estas cosas para recordarla siempre, que como comentabas tú, yo creo que podemos ir desgranando los distintos programas. Hablando, por cierto, de programas, que no se me olvide, y así vamos invitando a la gente. Y es que el último final de semana de octubre son las jornadas de podcasting nacionales, son las JPod, que este año se celebran en Alicante. Y una cosa más, somos uno de los programas que vamos a estar en directo, igual que fuera de series estará el sábado por la tarde, pero una cosa más, estará en directo el domingo 29 de octubre de 12 a 1 en las Cigarreras de Alicante, que es el lugar, la sede de las jornadas, de 12 a 1 en Cigarreras, en la Caja Negra, para que os lo vayáis apuntando en la agenda, todos aquellos que vayan a venir a la JPod o que estéis cerca de Alicante y que os queráis acercar, que estaremos allí Pedro y yo, hablando de los 10 años del iPhone, hablando de estos 10 años en el mundo de Apple, desde que, como comentaba Pedro, más o menos él empezó a hacer las cosas en 4.12 y que hemos seguido, bueno, y en los 10 grandes caños del cambio de Apple. De 12 a 1, el domingo 29, estaremos en directo en las jornadas de podcasting, insistiremos en todos los programas para que os vengáis allí y hablemos un poquito todo de estas cosas que nos gustan tanto, Pedro.
Sí, yo me encantaría que toda la gente, incluso aunque no pudierais ir a la grabación en directo del programa, pasaros un poquito antes, un poquito más tarde, saludarnos. O sea, el objetivo de todo esto, de que tengamos un podcast sobre Apple, de que escriban Apple Esfera, de que estemos aquí, es al final compartir cosas. Y la forma más interesante y más importante de compartir cosas es la sensación de vernos en directo, de ver que tenemos la conexión, de ser oyentes, de ser lectores. Yo, es una de las cosas que más me gustan de este trabajo. Y siempre que hay una oportunidad como estas, y además en base a una votación que nos habéis votado para que vayamos allí y hagamos el programa en directo, os animo muchísimo a que vayáis y aunque sea un hola, estaríamos encantados de que pasaras por allí y lo compartiéramos juntos.
Desde luego que sí, como decía Pedro, fue una votación en la que animamos insistentemente, si es cierto que bueno, algo comentamos en el grupo de Telegram y el resto de redes sociales para que nos votases, pero oye, que estamos muy orgullosos de haber estado ahí y de haber sido seleccionados, de verdad que sí. Pedro, no de allí directamente, pero sí que al poquito tiempo de aquello, Pedro, te llevaron a Londres, aunque antes sé que querías decir una cosa, que que lo tenía aquí metido en el guión, cuéntame.
Bueno, el año pasado lo quería hacer y no lo pude hacer porque al final no fue en Cupertino. Pero este año he traído una cosa para todos los mecenas de una cosa más, ¿vale? Y es una camiseta del Apple Park exclusiva, no, lo siguiente, porque el Apple Park todavía no está abierto. El Apple Park todavía no está abierto, por lo tanto, la tienda del Apple Park todavía no está abierta. Solo la abrieron en exclusiva para las 1.000 personas que fuimos de todo el mundo allí. Convocadas para el evento. Y yo me encantaría haber traído camisetas para todos, creedme. Si vuelvo a ir, me llevaré una maleta vacía y muchos dólares, porque cada camiseta vale una pasta, ya os lo digo. Pero es que no me cabían en la maleta. O sea, os enseñaré una foto de las poquísimas que traje, pero no me cabían. Entonces, me reservé un hueco para traer una para todos nuestros mecenas. Y bueno, la forma más justa de hacerlo, como sabéis, es un sorteo, que bueno, en estas cosas no soy tan ducho, yo creo que Carlos sabrá mejor cómo hacer el sorteo entre todos los mecenas. Vamos a dejar pasar una semana, pondremos una fecha tope y todos los mecenas que hayan registrados hasta esa fecha entrarán en el sorteo, ya lo diremos por el grupo de Telegram, o si quieres, Carlos, decimos
vamos
una
a dejarlo
fecha.
Hasta final de octubre, Pedro, porque al final es cuando hacen el cierre en la plataforma que tenemos nosotros.
Perfecto.
Y así para la semana, o bien la primera semana de noviembre, estando en el festivo, o la última de octubre, lo sorteamos.
Perfecto.
Entonces, entre todos los mecenas que los tengamos a lo largo del mes de octubre, recordar que para haceros mecenas de una cosa más, igual que del resto de todos los programas de Postar FM, es mecenas.postar.fm, o si vais a postar.fm, al final del todo de la barra de navegación inicial tenéis un enlace con mecenas, es la forma más sencilla de que entréis, y yo creo que haremos el sorteo, como os digo, de todos los mecenas que tengamos durante el mes de octubre. Cortaremos ahí el mes de octubre y lo sorteamos en el primer programa que tengamos para noviembre, Pedro.
Pues dicho queda que tenéis todo octubre, si queréis participar en este sorteo, y los que ya sois mecenas, por supuesto, ya estáis dentro, no tenéis que hacer nada más. Y bueno, deciros que no es una simple camiseta, como ya digo, es exclusiva, nadie la va a tener excepto los que estuvimos allí. Es una camiseta que además viene en una caja blanca, que parece que sea un Mac prácticamente, con la manzanita, con el logo del Apple Park. La camiseta es un logo con los colores de la manzanita arcoíris, y abajo pone el logo de Apple Park, y por detrás pone la dirección del Apple Park en California. Y yo creo que, bueno, es algo que poca gente va a tener, sobre todo desde que no se vende aún. O sea que es algo para recordar. Lo dicho, tenéis todo este mes de octubre para hacer mecenas si no lo sois, y si lo sois, ya estáis directamente dentro del sorteo, que sortearemos cuando pase octubre. O sea que estad atentos.
De hecho, voy a hacerme yo mecenas, aunque no me parece para mí, pero vamos, voy a hacerme la mecena, estoy loco por tener la camiseta esta. En fin, os iremos recordando el lugar, mecenas.postal.fm, y además es parte del intento que queremos hacer Pedro y yo desde este octubre, que estamos remodelando todo, tanto en Postal FM como fuera de series, para volver a tomar el tema de los mecenas, que al final siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Los que más queremos y los que más nos apoyan,
sí.
Y los tenemos muy apoyados de la mano de Dios, y esto no puede ser, así que...
Perdona, Carlos, dime.
No, Pedro, ya había terminado.
Básicamente también lo que dice Carlos, queremos que al final nosotros tenemos acceso a muchas cosas, pues fundas de productos que al final ya no utilizamos o que ya directamente hemos hecho un análisis y esas fundas ya no se pueden devolver. Queremos que todo eso se comparte entre todos los mecenas que estáis dentro, y también tengáis acceso a, bueno, pues a audios anticipados, a noticias anticipadas, a cosas que os podamos adelantar, y que al fin y al cabo es un poco cuidar a los mecenas, que como dice Carlos, es al final la gente que finalmente nos apoya mes a mes, a pesar de que nos sentimos apoyados por todos los que nos escucháis, ¿eh? No hace falta ser mecena para apoyarnos, pero bueno, sí que es verdad que vamos a dar un cambio. Yo creo que la mejor forma de demostrar que vamos a dar un cambio es sortear una camiseta del Apple Park entre todos ellos, que yo creo que de momento no hay ningún concurso así parecido.
No, para empezar, desde luego, mal no está. Ya te digo yo que mal, desde luego, no está. Tenemos que cambiar, reestructurar toda la parte que hay en mecenas, y como os digo, lo vamos a apañar durante todo este mes de octubre, pero todos los que estáis a finales de octubre apuntados, os podéis apuntar en cualquier momento, solamente eso os pasa el cargo a final de mes. Pues como os dice Pedro, entraréis en el sorteo de esta camiseta exclusiva del Apple Park. Pedro, no fue allí, como decía yo, como comentaba antes de que tú me recordases lo de la camiseta, sino fue luego en Londres, ¿no? Cuando te han dado para probar uno, dos y hasta tres productos nuevos de Apple, los tres que a día de hoy están ya a la venta con el matices, y hablaremos ahora del Apple Watch y del tema del LTE, de las críticas americanas, que ellos sí han podido probarlas con la conexión de la celular directamente. ¿Por dónde empezamos, Pedro? ¿Empezamos por el reloj?
Sí, vamos a empezar por el reloj. Bueno, el evento de presentación de Apple fue, bueno, el evento es, al final la entrega de las unidades de cesión se hizo en Londres, en un apartamento de Londres que Apple remodeló como una casa HomeKit. Toda la casa estaba perfectamente diseñada para trabajar con HomeKit. Le decías a Siri, ponte en modo cine, y las persianas se bajaban automáticamente. Allí vimos el Apple TV en una tele impresionante con un sonido alucinante. O sea, que se lo montaron muy bien para enseñarlo todo después de haber vuelto del viaje. Allí vimos el iPhone 8, el Apple Watch Series 3 sin LTE y el Apple TV. Empezamos, como decías, por el Apple Watch, y comentamos un poco el esto.
Has tenido todas las generaciones previas, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Porque tú sí que eres muy fanático del Apple Watch,
sí,
que yo.
Sí, yo los he probado todos, los he tenido todos. Sobre el Apple Watch, quizás un poco, para evitar un poco la confusión, porque la gente me dice, pero este es el Apple Watch, pero no tiene el punto rojo que diferencia la generación. El punto rojo solo sale cuando es la versión LTE. Y la versión LTE solo se ha lanzado, bueno, en España no se ha lanzado, ¿vale? Nosotros hablamos con los de Apple, nos dicen oficialmente que están en negociaciones con las operadoras, pero que evidentemente no van a lanzar un producto al que no pueden dar servicio en el país, porque claro, la gente se puede incluso quejar, ¿no? Yo he comprado esto con LTE, ¿por qué no puedo usarlo en el país? Al menos que haya una, ¿no? O un par para ver unas opciones. Entonces, en el Series 3 tiene una versión de aluminio y una versión de acero. La versión de acero no está disponible en España de momento porque es la única que tiene LTE. En esta generación no hay versión de acero sin LTE. Si lo quieres sin LTE, solo hay aluminio, que es el que llevo yo y en el que veréis, yo creo que en el momento en que publiquemos este podcast ya habrá salido mi análisis del Apple Watch Series 3 y es el que veréis en las fotos y que veáis la gente por la calle que tenga este modelo. A primera vista no se diferencia, es exactamente igual, es el mismo diseño, mismo color, todo igual, las correas funcionan exactamente igual. Pero el gran cambio en esta generación realmente es la velocidad. Y en eso ayuda mucho WatchOS 4. Yo he notado que es un reloj bastante, bastante más potente y mejor pensado que el anterior. Por ejemplo, me acordé mucho de ti, Carlos, porque con WatchOS 4, cuando tú estás escuchando una fuente de música, se pone en primer plano y la corona digital se utiliza para subir y bajar el volumen de los AirPods.
Es una verdadera maravilla.
Sí.
Ahora cuando termines tú te comento yo mi experiencia, porque eso sí que lo he utilizado, bueno, no menos de 20 veces al día,
Sí.
y tengo mis opiniones sobre el tema, sí.
Sí, pues bueno, eso es una de las grandes mejoras que es al final es tema de sistema operativo. Tema propio de qué diferencia esta generación. Bueno, tiene un barómetro para medir la altitud cuando estemos haciendo deporte. Eso es muy útil para luego seguir las gráficas y el track de todo lo que has, de todo el ejercicio que has hecho en inclinación, en subida. Te muestra bastante, bastante informaciones en ese sentido. Y luego, sobre todo, también muy importante la mejora en el procesador, que hace que el sistema operativo vaya radicalmente rápido y las aplicaciones por fin sean todavía más rápidas que en el Apple Watch Series 2. Ya es muy, muy usable. Yo ya no le veo prácticamente ninguna cadencia o ninguna latencia cuando estás abriendo o estás utilizando una aplicación y cambias a otra. Por ejemplo, el dock ahora es bastante, bastante más rápido, más usable, más útil. Y yo creo que en general es un buen modelo. Yo, como lo comentaré en el artículo, quizás no es un modelo que ahora mismo sin LTE no recomendaría para comprar si vienes de un Series 2, porque no vas a notar tampoco tanta diferencia. Al final, el denominador común es WatchOS 4 y en el Series 2 funciona muy bien. Sí que recomendaría la compra si queréis cambiar cuando salga modelo LTE, porque ese es el que marca la diferencia. Yo ese no lo he podido probar. Sabemos que hay además, Apple tiene todavía que lidiar con muchos problemas técnicos, que se supone que hay cortes de conexión y algunos problemas de conectividad con esos modelos. Pero ese sí que es bastante, bastante radical porque puedes, bueno, Apple Music, pues oír música en streaming, llamadas, mensajes, y eso lo hace un poco más un reloj que se aleja del tradicional reloj de inteligente que viene con el iPhone. Por cierto, mejora también el micrófono que lleva y el auricular, el altavoz que lleva. Las llamadas ahora son mucho, mucho, mucho más claras y se puede hablar, no hace falta que te acerques el reloj a la boca ni al oído para poder oírlo, a no ser que haya sea un ambiente de mucho ruido, que evidentemente tampoco llevas un súper altavoz en la muñeca, pero es bastante cómodo de manejar llamadas. Yo, por ejemplo, nunca lo había hecho. Y alguna vez que estoy en la mesa de un compañero y tengo el teléfono en mi mesa, sí que contesto alguna llamada directamente desde el reloj, con el consiguiente susto de algunas personas que no saben de dónde sale la voz, pero es, bueno, es útil para, no para usarlo en el día a día, pero para usarlo en ocasiones excepcionales ya empieza a ser ya empieza a ser menos curioso y ser más útil para el día a día.
Yo se lo he utilizado varias veces lo del micro de coger llamadas. En el campo de mis tíos, en una piscina pequeñita, que me meto yo con las crías, y alguna vez me ha llamado mi mujer o mi madre, y en fin, es la comodidad de decir estoy aquí, dos palabras, y luego te llamo cuando salga del baño, bueno, de la bañera, mejor dicho, de la piscina, que es una bañera grande, no nos vamos a engañar, y pocas cosas más. Al hilo de lo que comentaba Pedro del nuevo sistema operativo, que al final yo creo que, bueno, pues estamos virando poco a poco, ¿no? Estamos cambiando lo que era, o ir quitando cosas del. del primer sistema operativo. Yo creo que el hecho del nuevo sistema, de ya no solamente del dock, sino del conjunto de aplicaciones, olvidar esas celdillas de panel de abejas y tener todo el listado, pues te vuelve a dar un paso más de estamos olvidando lo que presentamos originalmente con el Apple Watch. Y para mí, que sabéis que soy un hombre pegado a unos AirPods diariamente con los podcasts, el hecho de que cuando vuelva a levantar el Apple Watch pueda tener directamente los controles de reproducción y de volumen, como dice Pedro, para mí es, vamos, totalmente bienvenido. Yo lo puedo utilizar no menos de 10, 20 veces al día. Hasta el punto, por ejemplo, de que he desinstalado Overcast del reloj, porque no permite lo de subir y bajar el volumen. Sí que te permitía hacer alguna cosa de tirar para adelante y para atrás la pista, pero mientras no tenga el volumen, y no es una culpa de Marco Arment en este caso, es que las APIs, Marco tiene un post bastante amplio hablando de qué necesitaría, ya no solamente para poder hacer eso, sino lo que yo creo que la gente que consume los podcasts medianamente en serio querríamos si nos planteamos el comprarnos un Apple Watch con LTE en el futuro, que es qué tendríamos que hacer para, igual que se puede hacer con Apple Music, poder tener los podcasts en streaming. Y en el mismo post pone el que él no puede acceder al tema del volumen. Entonces, por un lado la de cal y la de arena de es una maravilla, pero creo que sobre todo para los que somos fanáticos de los podcasts sí que nos falta el que nos den APIs para que los desarrolladores o el propio Apple, yo aquí estoy dispuesto a que le dé el mismo tratamiento a su aplicación nueva de podcast, ya no iTunes, sino podcast como sabemos que le llaman, sí. El mismo que le va a dar a Apple Music. Comprendo que son dos sistemas distintos, que al final uno tiene una suscripción de 10 euros al mes, de $10 al mes, y la otra no tiene suscripción, con lo cual comprendo que la prioridad sea que funcione bien Apple Music, sí. Pero che, que no se nos olviden de nosotros, ¿no, Pedro? Que ya que sí. Nos han dado alguna cosita de podcast, tampoco estaría mal.
Sí, yo creo que, bueno, irán en la línea de abrir APIs, porque sabemos que al final acaban abriéndolas todas, están abriendo Siri, están abriendo el resto de APIs también, o sea que no creo que sea cuestión de mucho que al final consigan abrirla, al menos como mucho debería estar en WatchOS 5 para el año que viene.
Entonces, alguien que tenga un Series 0 y que siga utilizando diariamente el Apple Watch es un cambio interesante. Sí. Alguien que tenga un Series 1, un Series 2, ¿vale la pena cambiar? ¿Nos esperamos al LTE? ¿Esperamos al del año que viene? ¿Cómo lo ves tú,
Pedro? Yo, de un Series 0 o un de Series 1 sí que vería un cambio, porque al final sí que es verdad que la mejora en el día a día y la rapidez del sistema operativo merecen la pena. También porque además tiene más memoria interna. Si quieres grabar más música, o yo lo pienso más en la música, pues es más independiente para grabar más música, más aplicaciones. Pero bueno, ahí es pensárselo y sopesar, ¿no? Estás muy cansado de tu reloj, necesitas que sea más veloz, lo tienes ya muy destrozado, quieres renovar porque ya lo tienes muy hecho polvo, pues entonces sí que ves por un Series 3. Para ir por un Series 3, si vienes de un Series 2, yo me esperaría que sacaran el modelo LTE o me esperaría ya la siguiente generación directamente. Porque no hay tan gran cambio como para justificar quizás un precio. No sé, que sea un trueque, ¿no? Que este lo vendas a alguien por muy buen precio y te salga por poco pasarte al Series 3.
Uh-huh. Muy bien, el que sin duda nos llevaría en circunstancias de en cualquier otro año a hablar muchísimo tiempo de él, que es el nuevo iPhone, lo que en otros años sería un iPhone 7S, que este año es iPhone 8, que como todos conocemos, con la llegada del iPhone 10, y me cuesta horrores decirle 10 porque a mí siempre me sale iPhone X o iPhone X, pero bueno, uno es un profesional y se lo ha apuntado aquí en un post muy grande de acuérdate que es el iPhone 10, Carlos, que no es otra cosa, pero aún así... Es que es un gran teléfono, ¿no, Pedro? Es un, sí. El resumen final es un gran teléfono, sería un gran iPhone 7 Plus, tiene el hándicap de que hay otro por encima del que todos queremos, y poco más o menos.
Claro, al final el tema es que aquí el iPhone 10 ha restado protagonismo al iPhone 8 y es en cierta medida es justo y es injusto a la vez, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio muy radical a nivel visual, pero realmente el teléfono por dentro es muy parecido al iPhone 10. De hecho, es el mismo procesador. Tiene básicamente lo mismo, la pantalla es muy similar, aunque, y es una muy buena cosa porque la pantalla del iPhone 8 es espectacular. Pero claro, es cierto que una vez que tienes el iPhone, allí nos pasó, ¿eh? La gente tenía el iPhone 8 en la mano y luego al lado tenías la mesa del iPhone 10 y es que se llevan los ojos al iPhone 10. Es visualmente, tenerlo en directo, el iPhone 10 es 4 veces más impresionante que verlo en cualquier fotografía, os lo puedo asegurar. Y la verdad es que aún así el iPhone 8 sigue siendo... Es realmente el iPhone de esta generación, es como tú dices, el iPhone 7S que ha salido. Hay muchas mejoras al final. La gente no se tiene que quedar, como digo yo, con el frontal, ¿no? Ven el frontal y dice, ah, pues, ¿qué tiene de nuevo? ¿No? Que todo el mundo me pregunta cuando lo veo, ¿este qué tiene de nuevo? Si es igual que el otro. Bueno, es igual que el otro, pero tiene un procesador con un motor neuronal, tiene una pantalla con Truton y HDR que es espectacular. O sea, la pantalla del iPhone 8 es espectacular. Yo he empezado incluso a leer libros en el teléfono, en el iPhone 8 Plus, porque es muy cómoda y el cambio en la pantalla de Truton se nota muchísimo a la hora de leer y de ver cosas. Nos hubiera gustado que fuera ProMotion como la del iPad Pro, para que fuera ese deslizamiento natural tan suave y tan perfecto que tiene el iPad Pro, pero bueno, yo creo que eso llegarán en siguientes generaciones. En cualquier caso, sigue siendo un teléfono fantástico. Yo, unas pruebas que estoy haciendo, me sorprende por la velocidad. Ya os puedo adelantar que los benchmarks se salen de la gráfica, pero se salen de la gráfica que se aproximan al del MacBook Pro. Esta vez ya sí que es verdad que se pasa mucho con esa potencia, y es la que nos acerca más a tener dentro de poco ordenadores con esos procesadores. Pero la gente, cuando dice, bueno, ¿y para qué quieres eso? ¿Para WhatsApp y para tal? No, 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 no. No es que quieras esa velocidad de proceso para el WhatsApp. Es que a ti te gusta hacer fotos con el móvil, ¿verdad? Bueno, pues ese procesador precisamente tiene un coprocesador gráfico diseñado, el primero que diseña específicamente Apple, para tratar todas las imágenes que hace el teléfono, para procesarlas, para ampliarlas, para mejorarlas, para ver el mapa de profundidad, la densidad en 3D. Es un procesador que está muy pensado para que las tareas diarias, bueno, pues hagan de la mejor forma posible. Sobre todo el tema de las fotografías es espectacular. El modo retrato de este teléfono, y del 10, por supuesto, pero del 10 ya hablaremos cuando llegue, van a volver a romper, bueno, lo que teníamos pensado que eran fotografías de teléfono móvil, ¿no? En muchos medios americanos ya se está diciendo que ahora sí tenemos una cámara profesional en todos los bolsillos. Que eso antes, pues al final teníamos la cámara, pues es la cámara de teléfono, la cámara que lleva siempre encima, ¿no? Pero ahora no, ahora es la profesional que ya lleva siempre encima, con lo que puedes conseguir con el modo retrato, que además con los nuevos efectos en tiempo real, es que es espectacular cómo se ve y cómo se puede modificar ese mapa de profundidad. Que además también es una API que está abierta a desarrolladores y muchas aplicaciones ya empiezan a utilizarlas. Eso hace que se separe en capas de profundidad una imagen y tú puedas utilizar una de esas capas para quedarte con ella o para retocarle el fondo, para quitar. Es bastante espectacular. Eso es el procesador. Ese procesador también se usa además para la realidad aumentada, que es el siguiente gran paso de este iPhone 8. Las aplicaciones de realidad aumentada en el iPhone 8, en el iPhone 7 eran buenas, porque se veía muy bien y bueno, los gráficos al final se anclan muy bien al entorno real y da una sensación de realidad bastante suave. En el iPhone 8 es otro nivel. Ayer estaba probando yo me mudo dentro de un mes y estaba probando aplicaciones de realidad aumentada de muebles y la verdad es que es impresionante. Por ejemplo, la de IKEA es un paso exponencial. Yo creo que IKEA fue de las primeras que utilizó la realidad aumentada para mostrar sus propios muebles a los clientes en realidad aumentada. Y la nueva aplicación que se llama IKEA Place, no es la aplicación de IKEA normal, es IKEA Place, es completamente espectacular. Como mapea el suelo. El otro día vi en Twitter un compañero, Pepe Ortuño, puso una foto que dijo: este es el objeto, que creo que era un escalón de estos para niños, este es el objeto que he comprado hoy en IKEA, al lado está el de realidad aumentada. Y el tamaño era el mismo.
Exactamente el mismo.
Exactamente el mismo. O sea que eso va a cambiar todo el proceso de compra, por ejemplo, de la tienda, porque puedes ver el mueble, puedes ver si te cabe, porque ves el tamaño real con tu pared real. O sea, ya ves cómo vas a tiro hecho, ya no hay duda. El otro día también, por ejemplo, aplicaciones súper útiles, la de Measure Kit, las aplicaciones estas que son de medir, Rubén Apps, uno de nuestros oyentes que también está en el grupo de Telegram, también tiene una aplicación fantástica para medir distancias y para medir tamaños en la App Store. Y yo la utilicé, por ejemplo, tenía que mover un bulto de casa a otra casa para medir si me cabía en el coche. Saqué el móvil, tiré y exactamente la medida. O sea, estamos utilizando todo eso y eso en el iPhone 8 está muy pensado para que salga de la mejor forma posible. Es muy suave todo y sobre todo es muy rápido. Evidentemente tú no vas a notarlo, tú no vas a notar el procesador de la 11 Bionic cuando entras en el dashboard y navegas por los iconos. Pues eso, la velocidad es la de siempre. En estas aplicaciones de alto rendimiento, cuando te das
Claro.
cuenta que eso se necesita, y sobre todo cuando llegue el iPhone 10 y la velocidad de cálculo a la hora de hacer el Face ID y todo esto, pues también es otro de los puntos fuertes para lo que se va a usar, ¿no? Pero es al final en estas aplicaciones cuando realmente se da todo lo que se puede dar este A11.
¿Diferencias entre el 8 y el 8 Plus? ¿Sigue siendo tanto la cámara? ¿Se nota tanto? ¿Tú sigues siendo un convencido del Plus? ¿Cómo lo tienes, Pedro?
Sí, sí, sí. Yo el Plus sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ya no solo por el tamaño de la pantalla, solo es la cámara. Yo creo que nadie en su sano juicio debería dudar en comprar el Plus. Bueno, quizás esto es un poco agresivo, ¿no? Yo sé que muchos por el tamaño seguís prefiriendo el 7, el 8 normal, que sigue haciendo unas fotos fantásticas, ¿eh? Pero la pantalla, las cámaras que tiene el iPhone 8 Plus justifican de por sí la compra, y la verdad es que son completamente, completamente espectaculares, y además con una resolución de punto por pulgada también buenísima. Y yo creo que, bueno, que justifica mucho, mucho la compra.
Sí, yo creo que al final el gran problema que tendrán es quién va a comprar esto, que evidentemente hay compras, y el problema del 10, y sobre todo de vamos a ver cómo está. Yo creo que ya están saltando las alarmas de que hay poca producción y que estas cosas del 10, y veremos a ver por dónde salimos, ¿eh? Cuánta gente se va a pelear para el día que salgan a la venta y dónde van a salir a la venta, y a ver cuánto tiempo van a estar de backorder, porque si lo hemos tenido con los AirPods prácticamente hasta hace 3 días, hemos tenido 6 semanas u 8 semanas, y no quiero ni pensar la que puede ser esta, ¿no?
Sí. Es complicado porque además es un... Bueno, sabemos que Apple nunca da cifras de producción, ¿no? Cómo se va a tener y cómo van a salir, pero sí que es cierto que es un primer modelo de un teléfono completamente, radicalmente distinto, y posiblemente no hayan tantas unidades como las que hay. De todas formas, el iPhone 8 yo lo estoy viendo ya bastante en la oficina, por la calle, o sea que se está vendiendo también bien, porque al final realmente es un iPhone 10 con otra pantalla. No tiene el Face ID, no tiene alguna de los grandes topics que va a ser el iPhone 10. Pero evidentemente, si al final tú quieres, necesitas cambiar de teléfono y sigues apostando por el modelo tradicional, aquí lo tienes, y muy potente, o sea que está muy bien. Y uno de los puntos fuertes, que no porque sea nuevo, sino porque es nuevo en el iPhone, y es, yo creo que es bastante chulo, es el tema de la carga inalámbrica. La carga inalámbrica, yo ya solo cargo inalámbricamente porque me resulta muy cómodo, y es una cosa muy importante, es que Apple por fin aquí ha hecho uso de un estándar, no ha creado su propio sistema propietario de carga inalámbrica, porque hubiera sido un drama. Yo creo que toda la gente se hubiera echado encima después de todo del protocolo QI que ya existe, y eso hace que cualquier carga inalámbrica que tengamos, hasta en los que tienen en IKEA, hasta lo que vemos. Yo el otro día estaba en un hotel y cuando dejé el teléfono en la mesita se me puso a cargar y no lo sabía. Entonces, pues todo eso está muy bien, porque ya se puede aprovechar mucha de la tecnología que ya hay, y sobre todo a muy buen precio, porque la gente se quejaba, ¿no?, que el cargador de Apple es muy caro. Ahí también estás pagando un poco el diseño, porque es muy finito, está acolchado, no son como los cargadores que te puedes encontrar, por ejemplo, en Amazon. Pero en Amazon hay muy buenos cargadores también. Yo ahora mismo estoy cargando el iPhone 8 Plus con un cargador de Amazon que ha costado 8 euros, es pequeñito, lo puedo llevar en la mochila para ir al trabajo o ir de viaje, y lo dejas encima de la mesa y es muy cómodo, porque tú te levantas de la mesa, vuelves, dejas el teléfono, no tienes que estar poniendo y sacando el cargador, que el cable Lightning, que al final es un rollo, se te olvida, y luego cuando menos te lo esperas, pues no lo has cargado. Y la carga, pues, no es igual de rápida que con un cable, pero bueno, es razonablemente rápida, no va muy mal, y va a través de las fundas, punto importante. Incluso de las que no son de Apple, o sea, es bastante potente el sistema de carga la resistencia que han metido dentro del teléfono como para que traspase la funda y pueda pasar a través de ahí la energía.
Yo creo que es una buena decisión hacer algo similar a lo que ha ocurrido con los AirPods, ¿no? De que al final, sí, si lo quieres utilizar solo como Bluetooth, lo puedes utilizar por Bluetooth, o lo mismo que han hecho con Bluetooth ahora en este caso con Qi, ¿no? Los AirPods al final son un dispositivo Bluetooth, y nosotros encima hemos construido algo, y ya en la propia Keynote nos dijeron que esto va a funcionar con Qi, pero nosotros además vamos a desarrollar en estándar o crear algo por encima, que es ese mat que nos enseñaron que podría cargar hasta 3 cacharros conjuntos, y yo creo que esa es una buena línea, ¿no? De al final siempre puede revertir al estándar y tener productos clónicos, si queremos decirlo así, los de la vieja escuela, o compatibles, o vamos, de que cualquiera puede tener la licencia, baratos, y que luego ellos puedan desarrollar alguna cosa exclusiva que haga mayor uso de que ahora están desarrollando la CPUs y la GPUs y absolutamente todo el resto de los diferentes productos, y que se te dé un plus si vas a utilizar los productos suyos. Yo creo que los AirPods les ha enseñado el camino, y yo creo que también van con el tema de la carga por contacto exactamente en la misma línea, ¿no, Pedro?
Sí, sí, sí. Y es muy útil, sobre todo, por ejemplo, la alfombrilla de carga, de multicarga. Esa es muy chula, porque al final tienes el teléfono, el reloj, los AirPods con la nueva caja, Yo creo que es el adecuarse a que el estándar va muy bien. Y una recomendación: si vais a comprar en Amazon un cargador QI, intentad no comprarlo, a pesar de que el sentido común diga lo contrario, no comprarlo demasiado grande. Porque en los cargadores pequeños, tal cual dejas el teléfono, en la posición que sea, se carga. Pero en los grandes parece que la resistencia a lo mejor deja más huecos o lo que sea. Y hay veces que tienes que poner una posición en concreto, y es por culpa, entre comillas, del cargador, ¿no? Que no es igual de potente. Supongo que el de Apple, lo dejes como lo dejes, te lo cargará, pero aquí no. Entonces, con el de Apple, perdón, con el de Amazon que puse en mi Twitter, que creo que valía 8 euros o algo así, estaba rebajado. Ese ya os digo, que lo dejéis como lo dejéis, funciona perfecto. Se carga por USB, de momento USB no, A, o sea, no hay USB, no hay cargadores por USB-C, que lo he mirado.
Esa es la segunda pelea,
Que lo he
que lo del
mirado.
USB-C va a costar, ¿eh?
Sí, que lo he mirado, que lo he mirado. Pero bueno, para eso están nuestros fantásticos adaptadores, no pasa nada.
Buscaré el enlace ese que dice por Pedro por Twitter y lo pondré en las notas del programa, que como sabéis siempre la tenemos en postal.fm y lo normal es que el reproductor que estéis oyendo este podcast también os permita tener el enlace y así os pongo el enlace a Amazon. Hablando de carga por contacto, como que decía Pedro, hay un muy, muy, muy buen artículo de Nacho, de uno de nuestros más, vamos, de nuestros seguidores, tanto oyente como colaborador en el grupo de Telegram. De hecho, yo siempre lo digo y es totalmente cierto que Nacho fue el que me impulsó al tener el grupo de Telegram. Y siempre estaré agradecido por ello. Hizo una entrada en su blog en Medium muy, muy interesante. Que también a ver si la rescato y os la pongo también en las notas acerca de cómo veía el mundo de la carga por contacto. Que a mí me gustó bastante también esta pasada semana. Terminamos con el Apple TV 4K. Pedro, ¿qué nos puedes contar del Apple TV como reproductor 4K y luego como todo lo alrededor, ¿no? De qué aporta de más el Apple TV que no tenga, por ejemplo, el nuevo Fire o el nuevo. Se me ha ido el nombre, el nuevo Roku que se han presentado estas últimas semanas en Estados Unidos y que valen menos de la mitad de lo que vale el Apple TV 4K.
Bueno, yo creo que al final aquí la gran diferencia es el ecosistema, ¿no? Si tú tienes todo Apple, comprarte un Fire o comprarte un Roku, pues te vas a quedar fuera, por ejemplo, si has comprado muchas películas en iTunes. Yo tengo bastantes películas compradas en iTunes y claro, evidentemente la opción es el Apple TV. A nivel de funcionamiento, yo creo que serían más o menos similares. Sí que es cierto que ahora se están poniendo mucho las pilas con las aplicaciones de streaming. La de Amazon tendría que salir en breve. De hecho, recibimos el chivatazo hace poco de que hoy sale en la App Store y luego al final no salió por temas varios. O sea, que tiene que estar al caer la aplicación de Amazon de Prime Video. Y yo creo que aquí es un poco el ecosistema y el poder tenerlo de forma cómoda, pues al final todo lo que tú tienes con la plataforma de Apple. La verdad es que yo en las primeras pruebas, yo no tengo tele 4K, yo tengo una tele HD normal y corriente de 55 pulgadas, pero HD. Y para probar este nuevo Apple TV 4K, LG me ha dejado una tele que ese es el bulto que cargué el otro día en el coche y que me di con la aplicación que os contaba antes. Me dejó una tele de 55 pulgadas, 4K HDR, y claro, la diferencia es abismal cuando conectas el Apple TV a una de estas teles. Se ve fantástico. Tema contenidos: todas las pelis que yo ya tenía en HD que ya están en 4K, automáticamente ya las veo en 4K. No hay que hacer absolutamente nada. Yo voy a mi biblioteca de iTunes y ahí ya veo que tiene el simbolito de 4K. Y hablo de. No, no tienen por qué ser necesariamente pelis nuevas. Por ejemplo, Blade Runner está en 4K. ¿Qué más? Bueno, la mayoría de las que tenía ya tenía en 4K. Había una en 4K HDR que me bajé para probarla, que era la de Alien Covenant. Esa es 4K HDR y la verdad es que se nota bastante. Me bajé también. Ahí está de robots que luchaban contra Kaijus. ¿Cómo se llama? Se me ha ido ahora de la cabeza.
¿Pacific Rim o era
Pacific
Marvel
Rim,
Rim?
Pacific Rim, Pacific Rim. Esa película es completamente espectacular para verla en una televisión así y para verla en 4K, que está también con esa definición. La verdad es que es absolutamente increíble. Netflix también funciona muy bien y se ve muy bien las emisiones que tienen 4K. Sin embargo, no hay que olvidar, que ya me lo dijo José Jacas por Twitter, que las películas normalmente ya no se graban en 4K, porque hacer un máster en 4K es carísimo. A nivel de almacenamiento eso es carísimo. Entonces, lo que se hace, la película suele grabarse en 2K y luego se masterizan para que se vean en 4K. ¿Eso significa que no se van a ver muy bien? No, se van a ver estupendas, pero evidentemente no es la resolución nativa tal como está grabada la película. Yo creo que en el futuro, cuando los costes se abaraten, ya se podrán ver así. Pero bueno, la experiencia de ver una película 4K en una tele 4K es prácticamente cinematográfica, porque ves el movimiento perfecto, ves cada detalle, cosas que antes no veías. Hace poco se lo decía a un compañero, digo, es que ahora esta tele y estas películas se ven mejor que la realidad, porque yo me asomo por la ventana y lo veo más borroso. O sea que.
Es todo más feo, sí,
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 sí.
sí. Así que es, bueno, pues es una. Este modelo sí que es cierto que también ha mejorado mucho la velocidad del procesador. Estoy pendiente de que saquen por fin el juego este famoso, el Sky, para poder probarlo, que es el que está optimizado para el nuevo procesador y para poder jugar en el Apple TV 4K a esa resolución, a mucha resolución y con esos gráficos que la verdad es que nos encantaron en la keynote. Y bueno, falta por lo que hemos hablado alguna vez, que se pongan un poco las pilas, que apuesten más por el tema de los juegos, que yo creo que es un mercado que está un poco dejado un poco de lado dentro del Apple TV y yo creo que se podía potenciar mucho más, sobre todo por el tema de movilidad, juego en la televisión, pero luego me lo puedo llevar en el iPad si me voy de viaje, ¿no? Que es un poco concepto Switch. O sea que por ahí está muy bien y yo creo que es muy buen producto. Si tienes una tele 4K, pues yo recomendaría que te compraras el Apple TV 4K. Si tienes una tele HD normal y corriente y ya tienes el Apple TV 3, evidentemente yo recomendaría quedarte con ese hasta que cambies de televisión o hasta que saquen otro modelo que tenga todavía más cosas, pero de momento ese. Si tienes un Apple TV 2, cómprate el 4. Porque las aplicaciones, la verdad es que sí que merecen la pena, aunque no sea el ritmo diario de aplicaciones nuevas que podemos ver para ellos.
Yo lo comentamos, yo creo que en el último programa antes de la Keynote, es un cacharro que se utiliza en mi casa no menos de 8 horas diarias y es cierto que se utiliza exactamente igual que desde hace un año y medio. Tiene los mismos juegos instalados, las mismas aplicaciones, te iba a decir con la salvedad, bueno, ahora cuando llegue a Amazon instalaré Amazon, pero yo creo exactamente las mismas aplicaciones de vídeo, las mismas cosas, exactamente igual que hace un año. Yo creo que esa es la virtud que tiene y es que todo funciona muy bien y al final es tremendamente cómodo a pesar del mandito de Dios es Cristo. Es el para mí lo más cómodo que hay, teniendo un Fire TV, teniendo la tele y teniendo el Smart TV, lo que tú quieras, el utilizarlo, creo que es una plataforma que está muy estancada en todo lo que no sea vídeo, que al final, bueno, pues tiene las optimizaciones y tiene las actualizaciones lógicas que tenga que tener con el sistema operativo, pero la idea es que el Apple TV tuviese algo más que solamente el ser un sitio más donde ver Netflix, un sitio más donde ver Amazon, un sitio más donde ver, yo qué sé, Sky, ¿no? Cuando decidan sacar la aplicación propia en España de ahora que han desembarcado aquí dentro. Yo creo que esa es parte de lo que tiene que tener ellos detrás. Y yo creo que están también en ello, ¿no? Yo creo que el gran salto cualitativo, evidentemente, será cuando ellos saquen, por un lado, su propio. Hay un par de artículos en el Hollywood Reporter ahora de cómo están empezando a hacer la labor de contenido propio audiovisual de Apple y lo que puede invertir y con quién están teniendo las reuniones, que hablan de absolutamente todo el mundo de Hollywood. Y por otro lado, como decías tú, yo creo en los juegos, ¿no? Yo creo que es la otra gran clave, lo bien que ha funcionado iOS y que aquí no se ha trasladado más que algún port. Y al final, cuando ves la lista de ventas, son todas cosas de 2015 o 2016. Es decir, sigue funcionando lo que funcionado antes.
Aquí yo creo que podría animarlo dos cosas. Yo espero que Sky anime al resto de desarrolladores a hacer cosas bonitas y cosas que se pueden hacer, que se puedan ver en pantalla grande, que puedan llamar un poco más la atención. Yo creo que al final, si Apple ve que esto no remonta, lo que tiene que hacer es sacar su propio mando de juegos, que sería lo que acabaría de animar el mercado de juegos para el Apple TV. Un mando propio de Apple para juegos, la verdad es que ahí yo creo que llamaría bastante más la atención de la gente y también de los desarrolladores.
Sí, yo creo lo del mando, la idea está. Entiendo por qué hicieron la obligatoriedad de que todos los juegos tienen que jugar con nuestro mandito, pero creo que eso también les ha cortado mucho, ¿no? El poder hacer algo más allá del salta, salta, salta y gira, que funciona muy bien y son muy divertidos, pero no tienen más profundidad que eso. Y al final, el tener un mando oficial o no tenerlo, o, aunque sea de un tercero, ¿no? Pero que lo vendas como mando oficial, como ocurrió espero que no sea del mismo caso, pero vamos, por poner el ejemplo simplemente de los monitores LG, ¿no? Pero algo en el que dices, y estos son por los que apostamos y lo saquemos, que el Nimbus hasta cierto punto es, pero nunca llegó a tener el peso detrás de Apple y os recomendamos este mando y con este podéis jugar. Yo creo que eso sí que le hace falta para el mundo, desde luego, de juegos y de resto de aplicaciones. Muy bien, Pedro, pues hemos repasado el Apple Watch, hemos repasado el iPhone, hemos repasado el Apple TV. Recordamos a nuestros queridos oyentes que vamos a tener el sorteo de la camiseta, que tendréis las fotos de la camiseta para que veáis lo bonita que es en el programa. Y yo no sé si quieres recomendar algo a nuestra audiencia antes de que nos despidamos.
Pues el programita, cualquier programa que tengáis de Measure Kit, de medidas, y que os puedo utilizar, o sea, que podéis utilizar para utilizar la red aumentada en vuestra vida diaria, por favor, bajarlo. Os iba a recomendar alguno, el de Rubén Apps está fantástico, es muy sencillo y va, funciona de forma fantástica. Lo pondremos en las show notes para que lo podáis descargar directamente. Solo eso, tenerlo en el móvil, yo os digo que os va a solucionar más de un conflicto en IKEA o en alguna tienda de muebles cuando vuestra pareja os pregunte, ¿esto cabe? Tú le dices, espérate, vamos a verlo ahora sí, de forma real, para ver si eso cabe o no cabe con el móvil. Yo creo que son aplicaciones muy útiles. Y otra más, yo es que me está gustando mucho el tema de la realidad aumentada. Hay una que me gusta mucho, que es un juego, se llama ZG Revenant, es un juego de helicópteros en el que vas. Bueno, pues tienes que luchar contra zombies. Entonces, te puedes montar en una mesa, en cualquier superficie plana, un escenario en el que los zombies van a por ti y tú, moviéndote como si fueras un helicóptero, vas disparándoles. Pero además utiliza Force Touch para el tema de los disparos, con lo que parece totalmente real. O sea, es que estás dentro del juego. Entonces, echar un ojo, es un juego de pago, creo que vale unos $3. Pero está muy bien hecho, utiliza la red aumentada de forma muy sabia y la verdad es que es bastante divertido. Van a salir bastantes juegos de este tipo y este es uno de los que más me han llamado la atención.
Yo te voy a recomendar una aplicación que yo creo que recomendé en su momento y si no seguro que he hablado de ella alguna vez porque tiene una actualización maravillosa ahora con iOS 11, que es Streaks. La verdad es que no sé si fue con iOS 11 o un poquito antes. Streaks es una aplicación para crear hábitos o para romper hábitos y eso es una de las novedades que tiene ahora. Hasta ahora, Streaks es una aplicación en la que tú ponías, quiero hacer estas cosas, por ejemplo, quiero salir a correr todos los días, quiero leer todos los días 10 minutos, quiero ver un episodio de una serie, que es una de las obligaciones que me pongo yo, de al menos por seguir al día para fuera de series. Quiero hacer estas cosas. Y simplemente lo que hacías era te marcabas cuando querías. Una primera actualización con el Apple Watch en el que las cosas que mide el Apple Watch te lo podía hacer, por ejemplo, tomarte la tensión, el que hicieses cerrase los tres círculos, andar X pasos al día, que ya estaba muy bien porque automáticamente lo automatizaba, no hacía falta que tú lo marcases. Y como te digo, bueno, pues vas haciendo esa. Y la última actualización tiene una muy chula también, que es quitarte de vicios. Es decir, hoy no he comido comida basura, hoy no he fumado, para el caso de las personas que quieran dejar de fumar. Entonces, en este caso, viene activada por defecto el circulito y solamente cuando incumples aquello que quieres conseguir es cuando te lo marcas. Es una aplicación así de sencilla, así de simple, visualmente preciosa, que ha ampliado. Antes solamente podías tener seis cosas simultáneas, ahora puedes tener 12 con esta ampliación. Yo tengo los 12 completados, son cosas mías, cosas de las crías, cosas un poquito de todo. La uso todos los santos días, desde para acordarme de tomarme alguna cosa cuando estoy pachucho y tengo que tomar una medicación y con esto no me olvido. La parte de ejercicio, alguna cosa de las crías, como os digo, Strix tiene una de compañera del Apple Watch que podéis marcarlo directamente ahí. Es tremendamente actualizable, los iconitos son una pasada y la recomiendo sin reservas, de verdad. Es una aplicación que utilizo todos los días y estoy muy, muy contento con ella, Pedro.
Yo lo he utilizado también, la tengo descargada en el teléfono y la verdad es que está muy bien, como tú dices, para estas pequeñas tareas, para recordar que te creas tu propio evento de gamificación en cierto sentido, o sea que está bastante chula.
Hasta aquí ha llegado una cosa más. Pasaros por posta.fm, que es donde tenéis. Recordad el sorteo de la camiseta que vamos a tener para finales de octubre, primeros de noviembre, entre todos nuestros mecenas, mecenas.podstar.fm. Sabéis que os podéis suscribir a una cosa más en el antiguo iTunes, ahora podcast en el app, cualquier otro reproductor de podcast que tengáis, como iVoox, UCAS, Overcast o cualquiera de ellos. Y que hemos vuelto con todos los programas de Podstar FM. Estamos volviendo otra vez en octubre, volvemos esta semana también con el nuevo foro de serie remodelado y reconvertido y que no se nos pase que estaremos en directo en las jornadas de podcasting de las JPod de Alicante el domingo día 29 de octubre de 12 a 1 para que lo marquéis en vuestra agenda. Pedro, la semana que viene volvemos.
Volvemos con mucho más en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Sí, mándame eso y mándame alguna foto de la camiseta si
Vale,
tienes por ahí,
creo
que
que
la
sí
puedo
que
poner
tengo.
en el.
Creo que
En
sí que
ese.
tengo alguna
¿Vale?
por aquí. Ok, venga,
Que la
vuestra.
ponga en el. Hablamos a ver cuando nos vemos y qué hacemos con lo de los mecenas y todo demás. ¿Vale, tío?
Vale. Te paso
Dame todo cuando puedas.
la foto de la camiseta es para poner en el grupo, ¿no? ¿O la vas a poner en el show notes?
Le iba a poner en le como carátula
Ah,
del este,
perfecto.
¿por?
Sí, no, perfecto. Para ponerte una chula, para ver las que tengo por aquí. Es que como estoy en el hotel ahora, no las tengo ninguna aquí. Vale.